Es el volumen 1819, enero 10, 1926. El camino y el trabajo que hace la divina voluntad en todas las cosas creadas para llegar a la criatura, a fin de que ella ponga el último punto para su cumplimiento. Estaba fundiéndome en el santo querer divino, y la pequeñez de mi mente se perdía en él, por todas partes y en todo lo veía siempre en acto de obrar en toda la creación. Oh, cómo habría querido seguirlo para darle mi pequeña correspondencia de amor en todo lo que él obraba, darle mis gracias, mi adoración profunda, mi mezquina compañía. Ahora, mientras esto pensaba, mi adorable Jesús se ha movido en mi interior diciéndome: Hija mía, mi voluntad está siempre en camino a las cosas creadas para ir hacia la criatura. Pero ¿quién la completa? ¿Quién pone el último punto al trabajo de mi voluntad? La criatura.
A ver, espérame un tantito. La divina voluntad está siempre en todo lo creado. Y la finalidad siempre es la criatura. Ahora, ¿para qué está la divina voluntad en todo lo creado dirigiéndose a la criatura? Para darle eso, el amor de Dios, es la mensajera del amor de Dios y de los atributos que Dios quiere poner en cada cosa creada. O sea, porque cada cosa creada tiene no solo el amor, sino atributos que Dios quiere compartir con todos nosotros. Vamos a ir viendo, esta lectura nos va a profundizar un poco en eso. Y esto es para ir entendiendo que no importa el calor que haya, el frío que haya, la lluvia, el viento, lo que sea, en todo debemos ver a la divina voluntad que por alguna razón está en esa posición. Hay algo que nos quiere compartir. Debemos estar en el punto de ser quien pone el último punto al trabajo de la divina voluntad. Por eso dice, ¿quién pone el último punto al trabajo de mi voluntad? La criatura. Si la criatura no lo ve de esta manera, si la criatura se opone, reniega, no le gusta, en fin, estamos quitándole la parte final a su trabajo. Y nosotros nunca reconocemos en las cosas creadas todo lo que Dios está dándonos a conocer, todo lo que Dios nos está regalando de él, ¿sí? Sí, Melissa.
Gracias, doctor. O sea que incluso aunque haya una criatura que ha trabajado o conoce la divina voluntad y la sigue conociendo, si desde su libre albedrío decide no completar esta voluntad, obviamente no va a entrar.
Bueno, está negando algo, está perdiendo actos, está perdiendo esta parte. Hay que recordar que cuando para salirnos de la divina voluntad se necesita un acto decidido de salir. Igual que hubo un acto decidido para entrar, se necesita un acto decidido para salir. ¿De acuerdo?
Correcto. De acuerdo.
Pero si faltamos en algo y a veces por desconocimiento. O sea, nosotros vemos en las cosas creadas, las vemos como algo, no sé, totalmente intrascendente en nuestra vida. Vemos un árbol, vemos una nube, vemos un amanecer, vemos el mar, vemos un bosque, vemos una flor, pero no la asociamos con la relación que hay de eso con Dios y con nosotros, sino simplemente lo vemos como algo natural. Cuando vayamos recorriendo toda la creación, tratando de encontrar la divina voluntad y a Dios mismo en ello, las cosas irán cambiando. O sea, empezaremos a entrar en esa relación amorosa con Dios. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Entonces, nada más para finalizar y quedarme un poco más clara. Entonces, el divino querer va a ir haciendo lo suyo en mí conforme yo vaya conociéndolo, de manera que entonces logre completar el trabajo de su divina voluntad en mí.
Así es. Y cada vez que usted haga algo que lo reconozca en las cosas creadas, que lo reconozca en la pasión, en la vida de Jesús, que lo reconozca en todos los seres humanos, o sea, la vida divina se va a ir creciendo en usted. O sea, va a ir poco a poco completándose. Nunca llegaremos a la plenitud. O sea, la plenitud de la vida divina nunca la podremos alcanzar. Pero el crecimiento en esa vida, eso sí significa el reconocer y el tomar todos los actos que Él nos da y retribuirlos con el amor de nosotros hacia Él.
Qué hermoso. Gracias, doctor.
Sí, Cristi, acuerdo, gracias. Qué milagro.
Hola. Sí. Entonces, a modo de ejemplo, Salvador, imagínate, bueno, ya todos, ¿no? Donde ahora hace muchísimo calor en muchos sitios. Y entonces una persona, un hijo de la divina voluntad, que se está asando como los pollos, que no puede más, pues dice, a ver, ¿cómo recibo yo esto como cumplimiento de la divina voluntad? Y a mí se me ocurre que puedes pensar, bueno, pues el amor sofocado de Jesús, por ejemplo, ¿no? Es los sofocos de Jesús por no poder desahogarse. Es decir, lo que uno siente cuando hace tantísimo calor que no puedes ni respirar, ni moverte, ni trabajar, pues puedes pensar para tomarlo como cumplimiento, decir, pues es el sofoco, el amor de Jesús, quien me lo comparte. Y entonces, bueno, pues ¿no? Poniendo nuestro te amo ahí, recibiéndolo y devolviéndolo, sería una manera de darle la vuelta a todos esos, yo que sé, ahora que está todo tan cambiante, los climas, que si frío, que si calor, que si no va al gusto nuestro, en ese aspecto, ¿no? En otros momentos sí que pues el clima puede ir muy a gusto y es estupendo, pero cuando no, hablando del clima, hablando de todo lo que puede hacer desagradable, no solo clima, ¿no? Buscarle, darle la vuelta, ¿no? Y encontrar el sentido.
Pero aquí yo creo que necesitas corregir algo.
Por ejemplo,
no hay cosas desagradables. Ajá. No hay cosas desagradables.
Ya, cuando eres uno con Él, ¿no?
Por eso, si todo viene de Dios y todo tiene la finalidad de comunicarte algo de Él, sobre todo el amor, y compartirte de algunos dones, algunos atributos de Él para irlo conociendo, en definitiva, yo creo que no hay cosas desagradables, sino que aparentemente no nos guste, eso es otra cosa, pero es porque no encontramos a Dios en eso. ¿De acuerdo? Bien. Y hay una lectura, no sé si tú la recuerdes, donde dice que el alma que vive en la divina voluntad, esta divina voluntad mitigará todas las variantes del clima.
Ay, no recuerdo yo esa lectura.
Ajá. ¿Cómo?
Que digo que no recuerdo yo esa lectura, pero sí, la voy a buscar, interesante.
Sí, interesante realmente. Bueno, seguimos en mitad.
Sí, doctor. Esto es, la criatura que toma todas las cosas creadas como cumplimiento de mi voluntad hace su camino en la semilla, hace que la tierra la reciba, dándole virtud de hacerla germinar y multiplicarse. Hace su camino llamando al agua para regarla, al sol para fecundarla, al viento para purificarla, al frío para hacerle profundizar sus raíces, al calor para desarrollarla y hacerla llegar a justa maduración. Luego, da virtud a las máquinas para cosecharla, para trillarla, para molerla y así poder darle sustancia de pan. Y llamando al fuego para cocerla, la lleva a la boca de la criatura, a fin de que de ella coma y conserve su vida.
A ver, esto también es interesante. Las cosas naturales, o sea, la semilla, la tierra, el agua, el sol, bueno, sabemos que son cosas creadas realmente por Dios, ¿sí? Y bueno, nos va dando el efecto de todo eso en este ejemplo de semilla. Pero hay algo que es importante. Da virtud a las máquinas para cosecharla, para trillarla, para molerla, ¿sí? Y así poder darle sustancia de pan. O sea, que también todo lo que el hombre ha ido descubriendo, todo lo que el hombre ha ido ideando y ha ido elaborando para mejorar su vida, su situación de vida, también tiene que ver con Dios. O sea, el hombre no tiene ninguna capacidad de poder llegar a hacer algo si no es infundido por Dios. Él nos ha compartido parte de su inteligencia, de su sabiduría, para que el hombre vaya descubriendo todo lo que Él ha puesto en todo lo creado. Y cada descubrimiento, entre comillas, del hombre, cada cosa que el hombre elabora sobre las cosas creadas, también es voluntad de Dios para llegar a darnos un beneficio. Y creo que aquí queda muy claro. Si no hubiera la maquinaria para esto, sería muy difícil poder sustentar a toda la familia humana que existe en la actualidad. Y en fin, simplemente era recalcar que no solamente en las cosas naturales, sino también en lo que el hombre lleva a cabo para poder desarrollar todo esto. Seguimos, Emita.
Sí, doctor. Ve entonces cuánto camino y trabajo ha hecho mi voluntad en aquella semilla. Cuántas cosas creadas ha llamado sobre esa semilla para hacerla llegar como pan a la boca de las criaturas. Ahora, ¿quién pone el último paso al camino de mi voluntad y el cumplimiento del último acto de mi supremo querer? Quien toma aquel pan y lo come como portador del divino querer en él. Y conforme come el pan, come mi querer en él para acrecentar las fuerzas del cuerpo y del alma, para cumplir en todo la divina voluntad.
Esta es otra cosa que también necesitamos analizar. No es solamente el alimento lo que estamos comiendo, sino en este alimento estamos comiendo parte del querer divino. O sea, no es nada más comer las cosas naturales, sino estamos ingiriendo en nosotros a este querer, esta divina voluntad, y eso nos da toda la fuerza, la inteligencia, el conocimiento de Dios, si viviéramos en la divina voluntad. ¿Sí? Pero como no lo hacemos, damos al traste con todo lo que Él está queriendo darnos y está llevando al fracaso todo el plan de Dios. ¿Sí se entiende? A ver, Melissa.
¿Es como un no serviré?
Como un no serviré, exactamente. Okay. Quizá no con la magnitud del non serviam de Luzbel, porque nosotros desconocemos esto. Pero ahora que estamos entrando en este terreno de la divina voluntad, debemos entender que Dios y la divina, el querer divino no están ajenos en nada de nuestra vida. Yo para encontrar a Dios no necesito nada más ir a la iglesia. Lo encuentro en todo. Estoy rodeado de Dios. Vivo en Dios. Vivo sumergido en Dios. O sea, todo lo que nos rodea es Dios. Bueno, no, perdón. Estoy en un error. Lo dije mal. Todo lo que nos rodea es creado por Dios para traernos el amor y manifestarnos algunos atributos de Él. Y digo que, perdón, porque si no caemos en una herejía de decir que todo es Dios, eso no es real. ¿De acuerdo?
Se llama panteísmo.
Así es, padre.